Contador público nacional, académico, experto en biocombustibles, energías limpias, pero fanático del tren, para preguntarle en qué punto estamos, en qué estación estamos. Claudio Molina, querido amigo, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en este programa. La verdad que empezar el domingo así para mí es muy positivo. Buena energía. ¿En qué punto estamos? Creo que en un punto muy positivo, en una inflexión que va a ser muy buena para el país. El gobierno está preparando un proyecto de ley para presentar al inicio de las sesiones ordinarias 2023 como una política de Estado de largo plazo para los ferrocarriles argentinos.
Contanos un poquitito en qué consiste, con qué fondos, ¿con qué industria nacional se va a hacer esto? Ilustranos un poquito, Claudio.
Bueno, Eduardo, querido, primero se tomó conciencia de la necesidad para el país, para el interior profundo, del desarrollo de los ferrocarriles. Hay un cambio de paradigma en el mundo. El Banco Mundial, que en los 60 financiaba el desguace de los ferrocarriles, en este momento sostiene que no se van a poder cumplir los objetivos climáticos si la carga no se transporta principalmente en tren. Y el objetivo no es o tren o camión, sino la complementación de ambos modos de transporte, inclusive con el fluvial. Entonces, esta política de Estado, que la hemos denominado preliminarmente reparación histórica de los ferrocarriles, tiene varios capítulos, varios ejes. En primer lugar, desarrollar una infraestructura acorde a los tiempos que transitamos, nuevo material rodante, políticas de condiciones laborales óptimas para el personal ferroviario, que muchas veces se ve transitando por zonas muy complicadas, acorde a toda la decadencia que hemos tenido en las últimas décadas, que lamentablemente no la hemos podido dar vuelta. Recordemos que muchos terrenos ferroviarios han sido intrusados. Entonces hay que buscar condiciones para el personal, el tema de la capacitación. Has hablado de la industria nacional. Bueno, necesitamos recuperar esa importantísima industria ferroviaria a partir de la innovación, no depender tanto de lo importado para el desarrollo ferroviario. Por supuesto, cuando uno mira el corto plazo y la situación de en la que estamos, parece una utopía, pero a largo plazo todo esto se puede lograr, y a medida que crezca Argentina con el incremento de su PBI, esto va a ser financiable. Los ahorros, no solo en términos ambientales, que son importantísimos, sino también en costos con relación a los niveles de flete que hoy se pagan, van a ser importantísimos para la producción, Eduardo. Sobre todo esto va a tratar el próximo proyecto de ley que va a presentar el Gobierno de la Nación, el Poder Ejecutivo.
¿Sabes, Claudio, que cada vez que hablamos contigo y con Walter Danesi, que es compañero nuestro de trabajo y también sabe de ferrocarriles tanto como vos, los llamados telefónicos, los mensajes, o sea, acá hay una especie de añoranza de la época del tren, pero no solamente porque fue para muchos una época de cierta bonanza de la Argentina, sino porque sabemos lo que significó el tren. ¿Cuántos hemos ido al colegio viajando en tren y estudiando en tren? ¿Cuántos hemos podido subirnos a un tren e irnos a Bariloche o a Mar del Plata o a Posadas en tren con la misma naturalidad que uno se tomaba un bondi? Y ahora, tomarte un autobús o un bondi o un micro para irte a Villa Gesell es mirarte los bolsillos y te quedan flacos.
Sí, Eduardo, lamentablemente se ha generado una situación donde los ingresos de la mayoría de los argentinos están totalmente deteriorados a partir de la tremenda inflación que venimos viviendo desde hace muchos años, que parece no terminar. Y por otro lado, hay una desproporción de los valores para esos ingresos. Ahora, el ferrocarril por sí, el transporte de pasajeros, tiene un problema. Como las vías están en muy mal estado, salvo excepciones, el tránsito lleva muchas horas. Por ejemplo, hablaste de Villa Gesell, se puede ir hasta la entrada de Pinamar, a Divisadero de Pinamar, en tren. Bueno, la demanda por esos pasajes es tan grande para la cantidad de servicios que es muy difícil conseguir pasajes. Entonces, de todo esto, todos estos problemas tenemos que aprender, y esta política de Estado de muy largo plazo tiene que traernos a la Argentina de nuevo un transporte ferroviario eficiente, como se hace en la mayoría de los países con los que competimos en los mercados internacionales. Esto es fundamental para la Argentina del futuro.
Claudio, hace muy poquito yo estuve por Sierra de las Ventanas y me llamaba la atención que cada vez que pasaba el tren tocaba la bocina, pero de una forma intermitente, claro, y le pregunté a la gente del lugar y me decían que era por varios motivos. Uno, que no había barreras. Otro, el estado que vos decías, el estado de las vías, que tenía que ir despacio. Desmantelaron absolutamente todo. Y este tren, que era un tren de pasajeros, ahora es nada más que tren de carga, y la verdad que Sierra de las Ventanas, que es un lugar turístico, necesita que vuelva, pero dejaron de ser tren de pasajeros hace 5 años.
Sí, es así, y te agrego que hay otro problema. Cerca de la localidad de Gorge, partido de General Belgrano, donde la vía troncal del Roca, el ex ferrocarril del sur, atraviesa por, pasa por un puente sobre el río Salado, hay un problema, en este momento están reparaciones, y el servicio a Bahía Blanca está suspendido, el servicio de pasajeros, hasta febrero como mínimo del año próximo. Y respecto de Sierra de la Ventana, efectivamente, hace muchos años que no transitan trenes de pasajeros. Recordemos años de bonanza, principio del siglo XX, en Sierra de la Ventana había inclusive una combinación con un trencito que había construido el Ferrocarril Sur, unos 20 kilómetros, hasta un gran hotel que había ahí en esos años. O sea, el tren estaba vinculado al esplendor. Todo eso lamentablemente se perdió y es muy malo para el país.
Claudio, nos quedan unos pocos minutos para charlar con vos, pero de este programa me llevo, además de la buena compañía de Fernanda Heras y de Mariano Grandi, y de Maurito Torres, que está ahí cerca, me llevo varias cosas. Una, lo que dijo el doctor Teijeiro, médico de la salud pública del Hospital Pirugano. Dice, es una pena que no se comuniquen los partidos del Mundial las necesidades sanitarias. Me quedó como esos golpes al estómago que decís, ¿cómo nos pasa esto? ¿Cómo? La segunda, la que nos dijo el doctor Ubeira, respecto de esta monarquía que constituye la Corte Suprema de Justicia. Y la tercera es que no podemos vivir sin ferrocarril. Entonces yo digo, la comunicación pública tiene que estar al servicio de esos proyectos. Es decir, este proyecto de ley para 2023, para cuando se inicien las sesiones ordinarias, tiene que estar acompañada, aupada, dirían, en el campo, por una comunicación pública extraordinaria. Claudio, a vos te tiran Sierra de la Ventana y pateás al ángulo. Te tiran Córdoba y pateás al ángulo. Te tiran cualquier rincón del país donde hay un tren o hubo un tren y pateás al ángulo. Y yo digo, ¿cómo la radio pública, no por Claudio Molina, pero cómo la radio pública no tiene un espacio para decir esto? Y te voy a decir una cosa que a mí a veces me duele. Aerolíneas Argentinas me parece muy importante, pero lo comparo con los ferrocarriles y te tiro la pregunta, aunque sea un poquito envenenada, lo comparo con los ferrocarriles y no lo dudo ni 2 segundos. Vos conocés un poquitito más de sistemas de transporte. Ilustrame.
Mira, Eduardo, en primer lugar, una aerolínea estatal tiene que estar al servicio de las grandes necesidades del interior profundo. Es decir, llegar a aquellos lugares donde el capital privado, por cuestiones de rentabilidad, además no llega, fundamentalmente. Entonces, el resto tiene que ser el ferrocarril. El Estado tiene que sostener una red ferroviaria eficiente, porque no se puede comparar los costos del ferrocarril con los costos del avión, en términos ambientales y en distancias, salvo que sean de muy largo, como el caso de la Patagonia Profunda, el ferrocarril es sumamente eficiente, lo está diciendo el Banco Mundial, como había comentado. Entonces, hay que planificar el futuro de la Argentina sobre la base de nuestras verdaderas necesidades, abandonar la trampa del corto plazo que siempre nos ha perjudicado. Parece mentira, pero en la medida que las políticas se piensen para la próxima elección, terminamos con una situación de décadas. Entonces, no tener ferrocarril en Argentina, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos representa el 40% del transporte de la carga y acá entre el 4,4 y 5,6, 6% del total intermodal, evidentemente nos está demostrando todo lo que hemos perdido y cuántos años nos va a llevar. Esta ley, si se sanciona en el Congreso de la Nación, tiene que ser a muy largo plazo para recuperar las inversiones. Inclusive quiero destacar en ese sentido que hay varios proyectos que técnicos que vienen trabajando en las áreas de ferrocarriles, como la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, estaban ahí, y desde Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado la idea justamente es tomar todo ese conocimiento que realmente es valioso de años, agregarle todos los elementos de política que hagan falta, como el desarrollo territorial. La Argentina fue construida a partir de los ferrocarriles. Nuestro desarrollo en ciudades, pueblos, pueblitos del interior ha sido básico a través del ferrocarril. Sin él, bueno, tenemos lo que hoy podemos ver. Entonces, no es cuestión de una cosa u otra, sino de planificar, Eduardo querido, a largo plazo y elegir, asignar los recursos escasos del Estado para lo que realmente es más eficiente en función de los requerimientos de la producción y de nuestra gente. Entonces, es hora de pensar a largo plazo, no cabe duda. Esta crisis nos tiene que definitivamente ayudar a planificar con otra óptica.
Claudio, vos sos contador, sos académico, sos un hombre que conoce de los números de la Argentina, y como no tenemos tiempo, solamente te quiero hacer un breve comentario y comprometerte para otro domingo para hablar sobre energías limpias, biocombustibles, que es parte de tu formación y de tu know-how. Fíjate vos que el ministro de Economía, Sergio Massa, acaba de hacer un acuerdo con los Estados Unidos. Se calcula entre 85 mil millones y 100 mil millones de dólares de, lo voy a decir en la forma elegante que le gusta a algunos, de formación de activos en el exterior, nada más que en Estados Unidos. Si fuéramos al conjunto de refugios fiscales, la cifra se multiplicaría probablemente por 4. Yo digo, una ley de ferrocarriles no tendría, así como se hace un blanqueo, no tendría que contemplar una ventaja para esta gente que fugó dinero, pero que necesitamos ese dinero acá, y va a haber que perdonarles algo para que lo traigan, porque como dijo Ubeira, el Poder Judicial no se puede modificar y ciertas normas de la Constitución no se pueden modificar. En un minuto, tu reflexión sobre este dinero en el exterior y los ferrocarriles, querido Claudio.
Bueno, querido Eduardo, es algo muy doloroso para mí ver esta situación donde millones de argentinos la están pasando muy mal, y por otro lado tenemos activos formados en el exterior que se estiman en más de 250 mil millones de dólares entre todos los países, inclusive hasta 400 mil algunos cálculos. Entonces, realmente necesitamos terminar con esa fuga indefinida, y te tomo la idea para que de alguna manera, si va a haber un blanqueo, que yo por supuesto desde el punto de vista ético no comparto, pero bueno, a veces la necesidad tiene cara de hereje y no nos queda otra, si va a haber un blanqueo, que justamente una alternativa sea la inversión en ferrocarriles. Te tomo la idea y la voy a trasladar a los profesionales y funcionarios que están trabajando con esta política de Estado, porque me parece muy representativa.
Bueno, si ponemos en marcha la locomotora, ¿eh? ponemos en marcha la locomotora. Y lo hablamos la próxima, porque ahora ya se nos va el tiempo. Pero ya con este tema ponemos en marcha la locomotora. Le decimos a Barbosa que la ponga. Un fuerte abrazo, Claudio.
Otro muy, muy grande. Y gracias por la invitación, por favor. Realmente un lujo.